Deportes.
Deportes. COPE Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Enseguida arranca a partir de las 3:30 en COPE más Sevilla con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández. Antes, hasta las 3:30, un resumen muy breve de lo ocurrido este fin de semana. Venimos de nuestro habitual programa entre 1 y 5 de la tarde y 2 en punto con Rafael Almansa y los detalles de los dos partidos jugados de los equipos sevillanos. Y vamos a profundizar en los temas que nos han dejado esos dos resultados del fin de semana. Recuerden, ayer por la tarde, el triunfo del Betis ante el Athletic Club de Bilbao, buen triunfo, con buen juego a ratos, 3-1, que le permite al Betis recuperar la sexta plaza europea, además en un momento ideal, después de el fracaso del que venía en Europa con la eliminación de la Conference ante el Dinamo de Zagreb entre semana. Y creo que hay un montón de puntos de vista para enfocar este triunfo. Lo más importante, lo numérico, que el Betis se encuentra con la victoria, que vuelva a la sexta plaza. Y luego detalles que creo que son francamente interesantes con nombres propios. Por ejemplo, el del técnico, el de Manuel Pellegrini, ovacionado antes de empezar el partido y durante el partido por una grada que tiene muy claro que ante una crisis siempre va a estar del lado del entrenador, del lado de su entrenador, del lado de Manuel Pellegrini. Lo vamos a analizar todo enseguida, este triunfo del Betis y también la derrota del Sevilla 1-0 ante el Real Madrid. Se repite la historia desde 2008, es decir, nunca gana, jamás gana en Liga un partido en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano, desde 2008 treinta y tantos partidos. Ahora voy enseguida con el dato exacto, pero en esos treinta y tantos partidos, cero victorias del Sevilla, de mil formas diferentes. Ayer compitiendo mejor, haciendo Quique Sánchez Flores que fuera un equipo más armado, defensivamente estuvo a buen nivel, tuvo sus ocasiones, no las metió, y en el tramo final del partido se le hizo muy largo, también hubo cambios que no ayudaron demasiado de Quique Sánchez Flores, acabó perdiendo el partido. Lo dicho, está ya por ahí, preparados para el gran debate de los lunes, Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, Manuel Pellegrini, ovacionado. ¿Cuál es tu interpretación de esta ovación cerrada de todo el Villamarín, más de 50.000 personas a su entrenador después del doble fracaso europeo?
Pues que para la afición pesan más los aciertos de Pellegrini, evidentemente, que los errores, y que lejos de haber cierto distanciamiento con él, algo que sí ocurre a lo mejor con la directiva después de las últimas palabras de Pellegrini tras la eliminación en Conference, lo cierto es que con la afición no existe. El público está con él, aunque también tengo que decirte, Oliva, que ayer el Estadio Benito Villamarín fue una auténtica balsa de aceite. Es decir, que los que creíamos que podía haber cierto disgusto, inconformismo con la situación que vive el equipo y con el mal papel realizado por el Betis en las competiciones cortas, pues tenemos que decir que no fue así. Parece que el bético se siente cómodo en esta posición en la tabla y que prevalece esto al disgusto o a la exigencia.
Ahora vamos a profundizar enseguida. Me gustó el arranque del otro día del lunes, con preguntas cortas y respuestas cortas de Víctor Fernández, luego posteriormente desarrolladas. Hola Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal?
Y aquí van las del día de hoy.
Vamos a ver.
Derrota del Sevilla, 1-0 ayer en el Bernabéu ante el Real Madrid. ¿Hubo incidencia arbitral, sí o no?
Sí.
¿En qué jugada?
En la de Modric.
En la de Modric. Enseguida lo desarrollamos. Dos. ¿Algún reproche a Quique en la dirección de partido?
Ninguno. Bueno, solo una duda sobre el mensaje que quiso transmitir con la sorprendente alineación de Januzaj.
Y ahora una nota muy, muy rápida. De 1 a 10, nota para Sergio Ramos en su vuelta al Bernabéu.
11.
Un 11. 3:30 van a ser en punto de la tarde. Arranca el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes con Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Vamos ya con toda la resaca que nos ha dejado la jornada liguera del fin de semana, jornada número 26. ¿Cómo llegas a este debate de los lunes después de toda la tralla del fin de semana y de tu actividad frenética en las redes sociales en estas últimas horas, Andrés Ocaña?
No, pues llego con los ojos abiertos. ¿Sí? Energía total. Sí. Yo evidentemente voy a seguir contando todo lo que vea, además me motivan estos opinadores, como es el equipo de opinión sincronizada, ¿no? El equipo de opinión sincronizada y los tecleadores a sueldo la verdad es que me motivan para seguir contando las verdades, pero también digo una cosa, tengo una lectura sociológica brutal que hacerte después del partido de ayer ante el Athletic Club de Bilbao.
Pues vamos directamente con la lectura. Atención oyentes de COPE más Sevilla, sociológica que hace Andrés Ocaña. Adelante con ella.
Pues que yo siempre me he preguntado por qué el club le ha restado la planta noble importancia a los batacazos del Betis en Europa y en las competiciones cortas. Me he preguntado también este año por qué el entrenador se excusaba, buscaba mil millones de motivos y disculpaba la eliminación del Betis en Europa y en las competiciones cortas, y ya tengo la respuesta.
¿Cómo?
Porque la gran mayoría del Bético también la excusa y la entiende. Para el Bético no es de suma importancia ni motivo de un enfado descomunal, ni desde luego le da pie a la exigencia o a la crítica que el Betis haga el papel que ha hecho en las competiciones cortas. Ayer ya el partido fue una balsa de aceite para el entrenador, para la directiva, para los jugadores. Un Betis que es el que peor ha competido en campeonatos cortos desde que llegó Manuel Pellegrini. Así que entiendo que tanto el club como el entrenador encuentren la excusa y le quiten importancia, porque la afición creo que está contenta en este papel del Betis de estar ahí cerca de Europa en Liga, y que con eso a día de hoy tiene más que suficiente, ¿sí?
Ya que has lanzado directamente el debate sobre el Betis, ahí nos vamos a quedar. Era el primer punto en el orden del día y creo que es un buen punto inicial para analizar el triunfo del Betis, que tiene el mérito evidentemente y el valor numérico de que te devuelva la sexta plaza. Quiero recordar algo que es importante, que lo deben tener como guía a partir de ahora en la pelea por Europa. Esta semana se juegan las semifinales de la Copa del Rey, la vuelta. Mañana tenemos el Real Sociedad Mallorca con empate a cero en la ida en Anoeta. Se juegan una plaza en la final de abril en Sevilla. Y el jueves Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. Ahora mismo la sexta plaza aún no es de Europa League. Podría ser Conference, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Si el que gana la Copa del Rey es la Real Sociedad o el Mallorca, la sexta plaza sería de Conference. Si gana el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao la Copa del Rey, como los están metidos entre los cinco primeros y tienen pinta de que van a estar ahí en los cinco primeros por la distancia de puntos que tienen, la sexta plaza sí sería de Europa League. Por tanto, sería plaza de Europa League la que tendría ahora mismo el Betis. Pero si el que gana es la Real, imagínense, la final es ahora y termina la Liga, la Real gana la Copa del Rey, que es séptima, o el Mallorca, que está mucho más atrás. El que gana es la Copa del Rey, si es la Real o el Mallorca, va a Europa League. Y la sexta plaza se queda para Conference League. Evidentemente tenemos que darle el valor que tiene al triunfo de ayer, y creo que el equipo ayer reaccionó muy bien. Demuestra una vez más que Pellegrini quiere Liga, Liga, Liga y Liga. Y respecto al debate que ya has lanzado, Andrés, y enseguida escucho también tu opinión, Víctor, se escucharon pitos, algo de división de opiniones, pero creo que algo más de aplausos cuando el equipo sale al terreno de juego. O sea, no hubo ni siquiera una bronca en el calentamiento previo al partido. Luego es normal que el equipo y la afición se vuelque con el equipo cuando empiece el partido, es lo normal. Pero hubo división de opiniones, incluso tirando a más aplausos, me dio la impresión cuando saltó el equipo a calentar. Gritos a favor de Pellegrini justo antes de empezar el partido. En la segunda parte también irrumpe el Pellegrini en ese segundo periodo. Y yo quiero deducir de tus palabras, Andrés, que crees que para ti, es una opinión particular que a lo mejor la comparten muchos béticos y otros no. ¿Crees que el nivel de exigencia del bético para ti no es suficiente todavía? ¿O no lo entiendes? ¿O crees que debería ser más exigente con la temporada en competiciones cortas, dos de Europa y una de Copa del Rey que ha hecho el Betis?
No, yo no. A ver, yo es que no me atrevo a decir cómo tiene que ser el nivel de exigencia del Bético. Yo digo cómo.
Pero
es.
Para ti no es lo suficientemente alto.
A mí no me
Ahora
gusta.
Te pregunto a ti.
A mí no me gusta, pero desde un punto de vista esto es muy personal, ¿no?
Sí,
yo
sí, por supuesto. Cada uno puede poner el listón donde quiere, ¿eh?
Claro, yo creo que en esta ciudad tenemos el ejemplo a 4 kilómetros del Estadio Benito Villamarín de un club que es campeón, ganador, que es una auténtica máquina, que tiene una grandeza absolutamente espectacular en Europa.
Era.
Como es el Sevilla. Y que esta grandeza es fruto de la exigencia, de cómo se le ha apretado y de que el club no se ha parado en ningún momento a autodarse el bombo, ¿no? Efectivamente, sí.
A la autocomplacencia, ¿no?
Creo que ahí está el ejemplo y que es el camino. Pero entiendo, yo no le digo al Bético lo que tiene que hacer. Yo lo que te digo, Oliva, es lo que hace. Y lo que hace, ayer lo que vi es un aficionado. Pues sí, le dolería evidentemente perder con el Dinamo, pegaría 4 voces esa misma noche, perder el día del Alavés, caer eliminado de la fase de grupo, pero se acabó. A las 24 horas se acabó y el estadio ayer era gente saltando, bailando, feliz, contenta, 55.000 personas, sin que apenas hubiera una mínima pitada al equipo que ha hecho el ridículo en Europa. ¿Es bueno esto para el equipo? Yo creo que no, pero es así. ¿Tiene que cambiar? No, por Dios. El Bético paga, se saca su carnet, compra las acciones y puede hacer lo que quiera. Bajo mi punto de vista, creo que la directiva del Betis vive muy cómoda, que los entrenadores viven muy cómodos y que los jugadores viven muy cómodos y que no es el camino para crecer.
¿Tú compartes, Víctor, que se encajan estos golpes de la temporada sin demasiada rebeldía y que el disgusto dura poco en el Betis?
Bueno, es que hay que acudir a la realidad, ¿no? La realidad es que el Betis en Europa no tiene historia. Entonces, en dos años es muy difícil dar ese salto, sobre todo cuando, estoy de acuerdo, ¿no?, con Andrés. Creo que el Betis está cómodo, ¿no?, en esta regularidad que tiene en la Liga y sobre todo en haber abandonado ese club o ser un equipo ascensor, ¿no? Es que hace tres días era un equipo ascensor y ahora mismo está peleando por Europa y la sensación que a mí me da es que ese crecimiento al club le vale, ¿no? Oye, que y a mí me parece...
Es decir, hay un crecimiento, sí, claro, pero quizás todavía ese segundo salto no llega.
A ver, yo claro, lo digo, salto, yo lo digo
del meterse en Europa continuamente, este año es posible que sea el cuarto año consecutivo, no deja de ser el peso de la historia del Betis, un logro importante, ¿no? 4 clasificaciones europeas continuadas, claro. Pero de ahí a dar el salto, ese salto parece que no llega o el equipo o el club no está preparado.
Yo lo digo porque yo creía que el Betis estaba preparando el terreno o quería preparar el terreno para eso, ¿no? Para primero afianzarse ahí en la parte media alta de la tabla, que lo ha hecho muy bien con un entrenador espectacular, ha conseguido un título que es una maravilla, pero creía que de verdad que la prioridad iba a ser dar un salto más en Europa.
Supone que debería serlo, ¿no?
Sí.
Porque no, la liga, el techo está ahí, ¿no? Quinto, sexto.
Pero Oliva, que yo no digo ganar una Europa League, que eso es dificilísimo. Yo digo que, hombre, la alegría de jugar unos cuartos de final, una semifinal, tener el veneno metido en el cuerpo hasta prácticamente final de temporada, ¿verdad?
Creérselo,
y creía,
Andrés,
que iba a suponer más enfado, creía, era una opinión que yo tenía, más enfado el haber caído, ¿no? Creía.
Pero eso tiene que llegar, esa sensación tiene que llegar al campo. Y los jugadores yo creo que no tienen esa sensación de ese deseo. De hecho, se aplican en la Liga y se desaplica en Europa. Las cosas no ocurren por casualidad, ¿eh?
No ocurren por casualidad. Mira, me has abierto la puerta para mí al que es el sonido, Víctor, y ahora sigo contigo sobre este debate interesantísimo. No he sacado un extracto o una reacción al partido de ayer, donde evidentemente el Betis volvió a reencontrarse con el triunfo y además a rato jugando bien, muy vertical, muy rápido. Ahora vamos a hablar también de la parte positiva que nos dejó el partido de ayer indiscutiblemente, pero he tenido que irme al sábado para creo rescatar el sonido en 30 segundos que define la filosofía y qué piensa Pellegrini de lo que puede hacer con el Betis, y entenderán por qué el Betis ayer se planta ante un buenísimo equipo como es el Atleti de Bilbao y le gana 3-1 y hace un gran partido y viene de hacer el ridículo en Zagreb ante el Dinamo o de hacer el ridículo en la primera fase de la Europa League. El sonido, insisto, es de la rueda de prensa del sábado previo al partido del Atleti de Bilbao. Le preguntan a Pellegrini un poco que las cosas que pasan en Europa, los batacazos que se pega al equipo y luego llega a la Liga y el equipo funciona y está en la parte europea.
A ver, ¿qué se hace distinto? Yo creo que, por lo menos desde el punto de vista personal, para mí siempre va a tener prioridad la Liga, siempre. Intentamos, a través de rotaciones, ser lo más competitivo posible, llegar lo más lejos posible, pero hay muchos ejemplos de equipos que se entusiasman con estos pues, torneos de Europa, porque es por lo que uno trabaja todo el año para poder jugarlo, pero te vas afuera en cuarto de final, en semifinal, y miras a la Liga y estás metido en la zona baja de la tabla, y ya es poco recuperable, o en una zona intermedia que tampoco tiene ninguna motivación. Así que no son pocos los equipos que con planteles tan grandes se van afuera de la Europa League y después descienden.
Queda claro, para él la prioridad es la Liga. La prioridad es la Liga, lo dice así de claro, y luego hay algo que
habla de
yo
jugar...
no acabo de compartirlo con él, con Pellegrini.
Habla de
que no le ve una... potencial para compaginar dos competiciones. Es decir, que si se vuelca en Europa, cree que el equipo se le puede ir a segunda. Sí. Bueno, que tiene plantilla para compaginar perfectamente una Conference y una Liga, ¿no? O una Europa League y una Liga, ¿no? Para hacer cosas más importantes, digo yo.
La última final antes de, bueno, hace dos años una final entre de Frankfurt Glasgow Rangers, ¿no? O sea, imagínate si tiene el Betis nivel para poder pelear. Es que ha llegado una final de la Europa League el Español, el Dnipro. Es que no solo llegan los grandísimos equipos a finales de Europa League, es que hay que pelear los torneos, y sobre todo esa teoría de cómo te pueden eliminar en cuartos, claro, o en semifinales, y después eliminar. Te coge descolgar Liga, es mejor no descuidarse de la Liga. La veo
pero
muy
yo lo que digo es una cosa.
Víctor, ¿qué te parece esta filosofía de Pellegrini?
No, vamos a ver, yo soy muy de Pellegrini, y Pellegrini espero que no se vaya nunca del Betis, porque el Betis sabe lo que es buscar un entrenador, y son malísimos. Malísimo. O sea, que Pellegrini no va a salir del Betis hasta que Pellegrini quiera. Pero, por ejemplo, eso en el Madrid no lo dice. O sea, quitarle importancia... O sea, Pellegrini sabe lo que... O sea, ¿se imagina una
semifinal
de Europa?
Una semifinal para el Betis. Para
una semifinal,
o sea, la afición del Betis cuando una semifinal de Europa, bueno, pues no hay aviones para llevar a la gente.
Por supuesto.
Creo que se trata... Creo que se trata de esto. Lo que pasa es que a mí me parece que hay, detrás de este mensaje de Pellegrini, hay una artimaña muy, muy, muy inteligente de un viejo zorro.
Pellegrini claro, siempre sale ganador, ¿eh?
Es un viejo zorro.
Siempre claro, está él, en la foto visto, ganadora.
Él ha visto que al Betis, él ha visto que jugando bien en algunos partidos y manteniéndose en la goma, el quinto, sexto, séptimo, es capaz de estar en el Betis 558 años. Y él se ha dado cuenta que llevar, que apretar las revoluciones del equipo, ir de verdad por Europa, ir a Liga, le puede pasar factura al equipo, porque ahí a lo mejor sí lleva razón, que no tiene plantilla, y al final el perjudicado es él. Entonces está siendo listo, tiro Europa, porque estoy viendo que aquí no pasa nada, es como la que limpia, y ve todas las miguitas debajo de las trillas, ¿no?
Y mira para otro lado y dice,
y después hecha, también, ¿no? Es un mensaje, creo que hay un mensaje velado siempre al club de que el club le tiene que dar más. Que es lo que no sienta bien en la planta noble, que Pellegrini apriete y de esa forma exima siempre una parte de culpa, por lo menos, ¿no? Que este año creo que ha tenido bastante también el entrenador. Mucho.
Remato el Betis rápidamente y nos vamos ya al análisis también del Sevilla. Muy rápido, por favor. Los gritos de Pellegrini y Pellegrini lo interpretáis como... A ver, doy mi interpretación y os escucho rápidamente y voy con otras cuestiones. Como que la gente dice, mejor un Betis con Pellegrini que sin Pellegrini, con estos dirigentes.
No, yo creo que de verdad hay amor incondicional entre el aficionado del Betis y Manuel Pellegrini.
Perfecto.
Y que en su primer momento bajo, en prácticamente 4 años que lleva aquí, la gente ha querido decirle, estamos contigo.
Tú eres
pero
lo
no
más fiable que hay en el club.
No creo que sea un mensaje a la entidad, sino que simplemente... No, que,
yo por lo que voy es, tú eres lo más fiable que hay en este club.
Sí, por supuesto que sí. Eso, a eso me refiero, que creo que hay un convencimiento total de que aunque Pellegrini se pueda equivocar, es lo mejor que puede tener el Betis,
Tú eres un enamorado de Pellegrini, Víctor. ¿Te parece también que hay un apoyo como diciendo, no te muevas de aquí, que no nos fiamos de un Betis sin ti?
Comparto.
Comparto. Siguiente punto en el orden del día, señores, de este debate de los lunes. ¿Quién decía comparto, Víctor?
El profesor Sampaoli.
Ah, Sampaoli, es verdad. Comparto, 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 efectivamente. Comparto. Era la manera ojanística argentina, ¿no? Comparto,
no,
decía la
no,
pregunta, ¿no?
Para hablar poco, comparto.
¿Usted no es el director del programa?
Sí, señor.
¿Usted ha pedido celeridad?
Solo de este tramo, ¿eh? Dime.
Pues, usted ha pedido celeridad, ¿no?
Sí, celeridad, correcto.
Pues yo digo comparto, ahí está, no tengo nada
comparto,
más
comparto, muy bien, magnífico. Cosas buenas del partido, sin duda. Mejor ya Fekir, ¿eh, Andrés? Ahora no te meterás hoy con Fekir.
Después de cuatro partidos, ayer lo dije, el mejor partido de Fekir desde que volvió a jugar, partidos completos. Sin duda, este futbolista mejor acompañado juega mejor, pero no nos olvidemos que ayer había cuatro futbolistas en el campo que no estaban ni inscritos en Europa, que el Betis debería mirar muy bien qué planificación ha hecho para que ayer en el campo estuviera Sabali, el mejor lateral izquierdo y es derecho, el que tiene el Betis,
lo mismo no, Andrés,
estuviera si Fornal. Estuviera Fornal, estuviera el Chimi Ávila, estuviera Altimira, cuatro que ni estaban inscritos, y estuvo mucho mejor acompañado Fekir, que hizo un gran partido de Fekir, sí señor.
¿Os parece que Aitor Ruibal, que tuvo que frenar a Nico Williams y lo hizo bien, en el arranque de partido sobre todo, las primeras carreras lo midió perfectamente, y Sabali a pierna cambiada mejoran a Bellerín y a Miranda?
¿Cómo que sí? Me parece... Es que creo que la diferencia
es que a mí me lo pareció. Me pareció que por fin jugó el Betis con laterales.
Y ya no puede jugar la semana que viene con ellos por la lesión de Aitor. Pero, por supuesto, si yo fuera el entrenador, recuperando a Miranda, a Bellerín, a todo, jugaría con ellos dos, sin dudarlo.
Oye, se ha roto los huesos propios de la nariz Fekir, ¿no? ¿En qué jugada
va a entrenar,
fue?
Ahora va a ser el mago de la máscara de hierro a partir de ahora, en los partidos. Así que te voy adelantando que el mago de la máscara... de hierro es el nuevo jugador favorito de Andrés Ocaña, Nabil Fekir.
Por fin, Víctor, lo hemos hecho de Nabil Fekir. Ha costado
hasta el próximo partido.
Efectivamente, hasta que vuelvas a aparecer en el próximo partido. ¿Vas a descansar esta semana de redes sociales o sigues ahí, dale que te pego?
Es que tengo muchas peticiones de comentarios.
Hay que ver lo que la gente lo quiere, Víctor, en las redes sociales. Sí, no te puedes imaginar. Y el que más le insulta es el que más le quiere. Fíjate lo que yo pienso realmente de las redes.
¿Pero realmente por qué le insultan?
Porque es una cosa muy bonita y a Andrés le gusta también.
Yo digo, el Betis ha jugado regular. Pues nada, me insultan. Víctor, o ha jugado bien, o ha jugado mal.
También.
Y ya está.
Incluso le miden el momento en el que habla.
A mí me
si habla pronto está bien, si habla después está mal. Yo siempre digo lo mismo, digo, señores, pongan la radio que ahí estamos a todas horas, opinando, Y nos pagan precisamente aquí, en la radio.
No sé por qué le pregunta a Víctor si él lo lee todo, tiene tres o cuatro cuentas de esa que me
¿Cuántas cuentas de Twitter tienes actualmente, Víctor? Empezaste con cinco, recuerdo.
De hecho, no sabía que tú eras tan activo en las redes sociales, Andrés. No te leo ni a ti, o sea que...
Bueno. Tiene que tener hasta los ficheros famosos que tenía Lopera y que seguirá teniendo en casa con las carpetas. ¿Os acordáis de esas carpetas?
Sí, yo voy con libreta todavía, Oliva.
Ya.
Con la libreta que tú le robas a Alejandrita, a Olivita.
Correcto. Ahora últimamente le estoy robando más a Celia el tema del material escolar.
Voy con libretita y con un lápiz.
Sí, porque Alejandro viene, ve mis guiones y ahora quiere escribir como yo, ¿sabes? En unos guiones torcidos. No. Sí. Vamos a la libreta y a lo cuadriculado. Bueno, en tu libreta, la que tienes por delante, Víctor. He iniciado el debate del Sevilla y ya estamos con el Real Madrid-Sevilla de ayer. Noche 1-0 con tres preguntas. Y voy a empezar por ahí. La primera era incidencia arbitral. Para ti sí que hay fuera de juego en el gol de Modric.
Bueno, mira, hay una respuesta. Creo que la mejor respuesta que se ha dado es la de Quique Sánchez Flores con respecto a esa jugada. Es la que más me ha gustado. Es una jugada interpretable. Para mí, vamos a ver. Es posible que el árbitro no vea penal, fuera de juego, pero lo que estoy completamente convencido es que si es en el área contraria, pita al revés.
¿Hay bandera arriba?
Seguro. Seguro.
Bueno, el Madrid venía de que le anularan un gol en Leipzig absolutamente increíble. Por un fuera de juego posicional detrás del portero de un jugador que ni interviene.
Pero fue mal aplicado, ¿no?
Sí, un escándalo.
O sea, es un escándalo que anulen ese gol y por lo tanto yo no voy a entrar en el debate porque creo que lo tiene ganado Víctor de si fuera al revés al Madrid se lo pitarían a favor. Por supuesto. Pero eso no quita... Para que yo diga que no hay fuera de juego, gol, ¿no? Absolutamente legal.
Pero no voy a defender...
Ahora, el debate el otro te lo compro, pero para mí es gol legal.
Sí, porque se entiende y no molesta en el despeje al jugador del Sevilla.
No me meto... A ver, yo solo me meto cuando es una cosa escandalosa. Porque si no participo de este show y creo que la respuesta del apóstol Enrique ha sido muy mesurada y muy correcta. Es interpretable, ha interpretado que no y ya está, ya le anularon otro gol. No me parece que sea escandaloso realmente. Ahora, que creo que sí hay fuera de juego, pero no es escandaloso.
Para mí eso es que no es fuera de juego.
Sí, yo creo que que viene de fuera de juego, está en la línea donde va la pelota, pero está a 3-4 metros del jugador que va a despejar. O sea, que creo que Vadé puede ser el que despeja.
Vadé tiene un jugador en posición correcta detrás, o sea, detrás. Que tiene que despejar.
Claro, tiene que despejarlo, si no le cae un jugador en posición correcta justo detrás. Bueno, es interpretación, ¿no? Porque el reglamento ya saben que dice posición, si están fuera de juego, como era el caso, y también qué interferencia tiene realmente en la acción de juego en ese instante, y es efectivamente una jugada muy interpretable. Ya que estamos con el asunto de la polémica, ¿qué os ha parecido todo el revuelo que se ha montado en torno al comunicado que ofreció el Sevilla el sábado? ¿Os parece que fue una manera también de, oye, decir al árbitro que aquí no nos chupamos el dedo, que vamos a estar pendientes, porque recorrido esto, dado a la inacción absoluta de todo el fútbol español, de todos los clubes ante estos vídeos del Real Madrid, ante el caso Negreira, que solo el Sevilla dé un paso hacia adelante, que el resto de clubes callen, que la Federación no diga nada, que la Liga no diga nada, esto es como clavar en el desierto, ¿no? Absolutamente una batalla inútil, aunque no por ello hay que dejar de aplaudir y hacer ver que es una actitud valiente del Sevilla, al menos, y estratégicamente creo que estuvo bien el sábado decir, oye, señores, que por aquí no entramos, que no comulgamos con estas prácticas del Madrid.
Sí, no, que no tengo nada más que decir, es que creo que la gente se queja y los clubes se quejan y son partícipes de este juego.
¿Y cómo han normalizado esto, eh? O sea, lo normalizan y no pasa
igual,
nada.
Es que le da igual. El caso Negreira, les da igual y en cualquier otro momento o otra competición se debería haber parado la competición y el Barcelona automáticamente quedaba descendido y aquí no pasa nada por esta guerra. Y además no lo van a descender porque hay una guerra. Esto es una... Hay que extrapolarlo al asunto político, ¿no? Hay una dictadura informativa y hay una guerra entre la capital, independentismo y no se atreven, ¿no? Si los políticos no se atreven, pues fíjense los componentes
el
deportivos.
Bernabéu,
¿no?
Le gusta mucho a todos los presidentes. Claro,
y después lo del Madrid y lo del, y luego lo del Madrid.
Con el Madrid, pero que hizo, ha hecho muy bien. No solo basta con decir a mí no me agrada que la tele del Madrid. No, lo que hay que hacer es lo que hizo el Sevilla, denunciarlo al comité de competición y que se abra un expediente.
Pero
claro,
¿sabéis
qué
ocurre? Al hilo de lo que ha comentado Víctor, que aquí se ha instalado ya a nivel político en primer lugar, porque esto viene un poco, casi un poco de la política, en el fútbol y en todos los aspectos, diría, de la vida. O sea, no se analizan las cosas, no se hace autocrítica, no se asumen responsabilidades.
Nada.
Solo lo único que prima hoy día en la vida es y tú más.
Y tú más. No, el primero.
El Barça, Negreira, el otro, unos vídeos. No, en los vídeos, no. Y es que la tele o la radio del Sevilla también critica a los árbitros. O sea, es decir, aquí, más allá de explicar y decir, oye, esto está feo, esto está mal. No. Y tú más.
Hay dos cosas. Los medios de comunicación han bajado el nivel muchísimo. Y después que el aficionado también lo ha bajado, el aficionado en general le da igual todo, o sea, tú le estás contando al aficionado la verdad y no le interesa la verdad, le interesa su verdad y que no se metan con su equipo, entonces todo es una tormenta perfecta para este momento absolutamente deshonesto. Bueno, la vara de medir es clarísima, Monchi, que a lo mejor estuvo desafortunado, ¿no? Pero bueno, en una reacción dijo, tenía ganas de haber retirado al equipo, con un mangazo espectacular que le metieron al Sevilla en el Bernabéu.
Sí, sí.
Y bueno, y las críticas, bueno, de ahí, fíjense las críticas, que de ahí surge el voto
desde
de Chile,
Madrid,
el voto
de
silencio
de
Monchi.
Siempre tengo Monchi,
Sí, pero con Real Madrid Televisión no, entonces, de verdad, yo es que no me detengo. tengo. O sea, es una cuestión deshonesta y me echo a la cuneta y sigan ustedes con este show, ¿no?
Sí. Vamos al fútbol, si os parece.
Sí, rápido, se acaba esto.
Rápido.
Muchas cosas.
El análisis futbolístico tiene que ver con un partido bien competido, pero con un final habitual, Víctor. Y sí, te preguntaba al principio, algo que achacar al tema de los cambios y demás cuando el equipo baja a partir de la hora de partido, los cambios que entran aportan poco, Juan Lususu, Nianzú, Januzaj, ¿eh? Anda todavía por ahí, ¿eh?
Januzaj,
tiene ficha del Sevilla y aparece con unos pelos y aparece en el campo, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y
no, Beliz. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo el análisis lo tengo muy claro. Ahora algunos dicen, no, es que Quique Sánchez Flores tiene que salir a atacar. ¿Atacar? Atacar en el Bernabéu, Quique Sánchez Flores.
Eso lo dice tu amigo Abel García, que tiene que atacar más.
Pero bueno, Abel García ya lo cogeré yo, ¿no? Atacar Quique Sánchez Flores, pero mire, si este equipo es ruinoso, si el Cádiz le da por ganar un partido más, este equipo está temblando. Quique Sánchez Flores, a día de hoy, lo está abordando porque ha conseguido el objetivo, que es sacar del fango en el que habían metido el director deportivo y el entrenador Diego Alonso al club, y lo ha sacado. Ahora no se le puede pedir a Quique Sánchez Flores que vaya a atacar. ¿A que vaya a atacar con quién? ¿Con Alejo Belli? ¿Que vaya a atacar con Agumé y con Sumaré? Hombre, por Dios. O sea, vamos a aplicar el sentido común. Que usted el año que viene no le gusta el entrenador, o que no le gusta sus barbas, o que no le gusta... Bueno, usted, a mí me parece perfecto, pero ahí no, por ahí no pasó. O sea, es que este entrenador ha venido a salvar el equipo, a salvar un equipo cuyo único fichaje en el que ha acertado el director deportivo es el del portero, Nilan. Porque hay otro fichaje que está rindiendo, sí, José Manuel, te lo tengo que decir. Está rindiendo a un nivel, es el mejor atrás, que se llama Sergio Ramos.
Ahora
no
mismo
lo quería
está
el director
en
deportivo.
El pico más
no
alto, lleva
Sevilla
un mes espectacular.
No lo quería el director deportivo. Y hay otro jugador que está rindiendo y que ha salido, sí, en su ración, que es Isa Romero. Tampoco lo quería el director deportivo. A partir de ahí, Agumé, Sumaré, Alejo Belli. Es que son de un perfil, o sea, Sumaré. Es que lo dijo ayer Quique
Sánchez. Se cae el equipo
Flores.
Después del 11 que
se
tiene.
Se cae el equipo, Quique Sánchez.
La única
Flores
duda
ayer
que uno tiene es, oye, y Aníbal este que sale y sale con ganas, no lo pone nunca. Y Dumbo tampoco lo acaba de poner. Bueno,
claro, no va en el equipo.
Tú decías, sí, tú decías, te escuchaba por abajo decir, Ocaña, no me gusta, completa la frase. O sea,
no me gusta el Sevilla. Yo creo que ya quedarse con que si lo está aguantando, que empata, que pierde, pero por la mínima, estamos hablando de un Sevilla que el Betis le saca 18
claro,
puntos, señores.
Claro,
18 claro. Puntos le saca el Betis.
Pero
al
que no has entendido de lo que he dicho, Andrés. ¿Qué es lo que
no
has entendido?
Yo te entiendo, sí, pero una cosa es asumir el papel de que tienes que salvar equipo pequeño, claro. Bien, Quique, se ha dado cuenta, él es el primero que se ha dado cuenta, pero a partir de ahí,
que no.
Yo creo que el Sevilla está para un poquito más.
Que está confundido, que vuelve.
Puede,
perdón,
que no,
Andrés,
¿eh?
Andrés,
que no,
discúlpame con el respeto.
No, no, como te
el cariño que te tengo
te
en tus comentarios. Que volvéis a estar equivocados. Que volvéis a estar equivocados. ¿Qué es el error? Que donde se equivoca Quique Sánchez Flores, lo único
entonces,
que se equivoca es cuando dice, no, estamos
que
perdiendo
a cinco
que
de
el
la
equipo,
Secretaría Técnica.
Que
¿no?
El equipo es mal. ¿Cómo?
Que si el nivel del Sevilla
Sánchez,
estará
¿cómo?
18 puntos del Betis, habrá que echar, no sé, habrá que tomar alguna medida final de temporada.
Vamos a ver. Es que una cosa,
momento, es el único que ha mantenido al equipo ahí.
Un momento, Andrés, es que una cosa es que yo diga que el entrenador lo está abordando y otra cosa es que el 20 de mayo voy a hablar yo.
El
20 de mayo, un día después de la Liga, voy a hablar yo. Cuando
concretamente
el
será el lunes 27 de mayo.
El lunes,
apúntatelo.
Sí, un día después de la Liga voy a hablar yo. Porque ahora bien, si después de este equipo ridículo que han confeccionado, del mercado de invierno absolutamente estrambótico, de la apuesta por Diego Alonso, aquí no pasa nada y todo sigue igual, los responsables son los que mandan, ¿eh?
Claro,
es decir, que una cosa es que yo diga,
tendrá que ocurrir. Dirección deportiva, revisar qué pasa ahí con el director deportivo, si es idóneo o no.
Hombre.
Tema del entrador, también me
dicen estos
próximos meses el asunto del entrador.
Víctor, mira, que no va los fichajes, perdón, los fichajes de invierno, o sea, está Agumé lesionado,
Aníbal,
y estamos hablando de que el equipo tampoco se ha reforzado. Por ejemplo,
es una bajada.
Los cuatro fichajes de invierno del Betis han marcado ya los cuatro.
Que el director deportivo está preparando ya, planificando la temporada que viene.
Eso
el lunes,
¿se ha escuchado ya?
¿Qué día es, Oliva?
El lunes, el 27 de mayo, ¿no?
Por 27 de mayo, ¿no? Con tu permiso y con el de don Rafael, hablaré.
¿Por qué no convoca una rueda de prensa en un hotel y vamos todos?
Sí, es posible que la convoque.
Escucharte.
El viernes, rueda de prensa. El viernes te daré datos, que no me has preguntado de Sergio Ramos.
El viernes dato de Sergio Ramos, no se lo pierda.
Sergio Ramos, gane o pierda el Sevilla, siempre saca un 11.
Siempre un 11, sí, señor. Señores, las noticias, Ricard Martí, que va a ser las 4 en punto de la tarde. Adiós, señores. Adiós.